Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa, y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer, y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada, y no me da la gana de pensar que nada es para siempre. Si
bueno, ya está sentada con nosotros un mes más Susana Méndez Gago. Buenas tardes, Susana.
Buenas tardes.
Bueno, recuerden que Susana Méndez Gago es doctora por la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Camilo José Cela y una de las psicólogas españolas más relevantes en educación para la salud. Se especializó en el estudio de grupos y de familias, se formó como experta en educación para la salud y en dirección de fundaciones, y se doctoró en la Universidad Camilo José Cela con la tesis doctoral Patología de la Familia Empresaria. Desde el principio de su carrera se ha dedicado al diseño, gestión y evaluación de programas de intervención social. Además de su labor docente, se ocupa de la dirección de la Cátedra para el Desarrollo Social de la Universidad Camilo José Cela, la asesoría de empresas y la consulta clínica. En 2009 publicó en Plaza y Janés su primer ensayo de divulgación, La hipoteca del amor, escrito en colaboración con la psiquiatra Norma Ferro. Y además de su especialización en psicología clínica y de haber trabajado muchos años con jóvenes y con familias, Susana Méndez Gago se ha convertido en una ensayista del comportamiento de los grupos humanos y de los trastornos que afectan a las sociedades occidentales del siglo XXI. Prueba de ello son sus dos últimas obras, La bondad de los malos sentimientos, en Ediciones B, y El complejo de espermatozoide, una metáfora de la mediocridad humana. Bueno, ¿y hoy con qué vamos, Susana?
Bueno, hoy vamos
con
a...
una joya, ¿no?
Una joya. El futuro es vegetal.
De Stefano Mancuso, que ha editado Galaxia Gutenberg.
Sí, sí. Stefano Mancuso es una de las máximas autoridades en el campo de la neurobiología vegetal. Es profesor titular de la Universidad de Florencia y dirige el Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal. Ha publicado anteriormente un libro del que me enamoré, Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal.
Bueno, mientras escuchamos esta música de Stevie Wonder que se llama La vida secreta de las plantas, maravilloso tema, vamos a leer una frase del libro que dice: las plantas podrían perfectamente vivir sin nosotros. En cambio, nosotros sin ellas nos extinguiríamos en un breve periodo de tiempo. Es más, en el planeta Tierra existe tan solo un 0,3% de vida animal frente a un 99,7% de vegetal, dice en el libro Stefano Mancuso. Vamos a escuchar un poco esta canción. Bueno, ¿qué cosas nos cuenta este libro? A ver.
Bueno, pues mira, no es un libro ni de botánica ni de jardinería. Lo que nos viene a contar es que las plantas son inteligentes y las plantas sienten.
¿Qué sienten?
Sienten, son mucho más sensibles que nosotros.
Sí.
Claro, lo que ha pasado es que las plantas, como pertenecen al reino vegetal, a nosotros parece que nos decoran la vida nada más. Y las subestimamos porque no tienen cerebro. Pero, sin embargo, son más inteligentes que nosotros. Tienen una capacidad de adaptación mayor. Tienen más de 20 sentidos.
¿Más de 20 sentidos? Explícame eso, Susana. ¿Qué sentidos?
Bueno, pues tiene los que nosotros tenemos, ¿no?
El oído, el tacto, el gusto.
El gusto y la vista.
Y además, ¿cuáles son los otros 15?
¡Buah! Pues mira, miden la humedad, identifican las fuentes de agua, detectan la gravedad, detectan los campos electromagnéticos, detectan y reconocen compuestos químicos buenos y peligrosos, pueden percibir la cercanía y la lejanía de otras plantas, perciben y distinguen los gases de la atmósfera. ¡A que te quedas helado!
Pero, ¿sabes lo que estaba pensando? Que, de alguna forma, son sentidos que nosotros tenemos, pero atrofiados, ¿o no? Es decir, las ondas electromagnéticas, decías. Bueno, pues de alguna forma nosotros las sentimos también. Lo que pasa es que son sentidos que tenemos atrofiados.
Que no hemos desarrollado.
O sea,
tú imagínate, en el árbol de la vida,
claro,
¿no? Lo impresionante que es que hay un momento que todos salimos del agua, ¿no? Y las plantas van por un lado y los animales por otro. Entonces nosotros es como si vivieran en otro planeta, ¿no? Pero ellos han desarrollado, las plantas han desarrollado sus sentidos, su capacidad de adaptación y su inteligencia. Como son tan ajenas a nosotros, ni nos lo planteamos. Por ejemplo, o sea, el que las plantas vean, dices, pero ¿cómo es posible si no tienen ojos? El que las plantas sean inteligentes, ¿cómo es posible si no tienen cerebro, no? Nos surge una duda. Pero las plantas, fíjate, tienen...
Al final lo que pasa es que lo que tendríamos es que definir inteligencia.
Claro, ahí le has dado, es el secreto. Claro, la inteligencia al final... nosotros hemos desarrollado el cerebro para sobrevivir, para la continuidad. La inteligencia no es lo que nosotros entendemos culturalmente. La inteligencia es un arma de supervivencia. Es la máquina que nos permite continuar vivos. Y las plantas lo tienen. Pero es que también tienen memoria. Déjame que te cuente, ya verás. Mira, la vista. Tienen fotorreceptores. Son como una especie de... Se llaman ocelos, ¿no?
Sí.
Son como... Lo más antiguo que te puedas imaginar de lo que fueron los ojos primitivos.
Yeah.
Entonces, lógicamente, buscan la luz de una manera tremenda, pero no solamente la luz, sino la evitación de la sombra, que es ahí donde está la pista, ¿no? El olfato, tienen una nariz mucho más refinada que la nuestra, pero claro, no tienen nariz, porque claro, tienen la sensibilidad en todo su organismo, ¿no?
Vale.
Entonces, y se comunican, además, se comunican a través de sustancias volátiles. O sea, esos olores que decimos de las flores y, ay, mira qué bien huelen los nardos o qué bien huelen. No, es que hablan.
Es la forma de comunicarse.
Es la forma de comunicarse. Y además hablan entre ellas.
Nosotros nos comunicamos con otros humanos a través del olor de las flores.
Claro, porque las plantas también manipulan a los otros seres vivos. Quizás es otra, nos manipulan a nosotros. Lo que os estoy contando no es producto de una alucinación, yeah, sino que en las últimas décadas ha habido tal avance científico en las neurociencias,
claro,
que claro, aplicadas a la neurobiología de las plantas, es impresionante, son impresionantes los descubrimientos, ¿no? El dices, ¿cómo se comunican? Pues mira, hay un caso que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? De las acacias africanas, esos árboles estupendos
enormes,
enormes
que sean,
sí, ¿no? Bueno, pues estas tuvieron que defenderse de alguna manera de depredadores, ¿no? Entonces, de los antílopes. Entonces, resulta que tuvieron que agrupar a muchos antílopes en una zona de acacias. Y claro, pues es que se las iban comiendo todas. Hasta que se empezaron a intoxicar. Y no sabían por qué. Se intoxicaban los antílopes y se morían. Porque estaban compensando,
yeah,
el número de antílopes ellas mismas en ese territorio, porque se las iban a comer a todas, ¿no? Bueno, demostrado científicamente. Yo sé que me miras con
de sorpresa, pero es verdad, porque es que además, o sea, nosotros empezamos a tener en esta cultura, en esta sociedad, empezamos a tener mayor sensibilidad por los animales y se plantean muchísimas cosas alrededor de cómo debemos sacrificar, comer, vivir los animales. Y eso ya es algo de lo que todo el mundo habla. Pero nadie se plantea que no puedas... yo estaba pensando en las floristerías, es decir, cortar... efectivamente, las flores, las plantas, no tenemos absolutamente ninguna sensibilidad con ella más que estética.
Claro, pero fíjate,
no hay ninguna sensibilidad.
En un viaje de trabajo a Costa Rica, una de las cosas que me impresionó es que está prohibido cortar flores. Y mira que tienen,
yeah,
flores,
yeah,
que no acabas de ver, yeah, flores. Está prohibidísimo.
¿Costa Rica es el paraíso?
Claro que lo es.
Sí, ¿no?
Es
el sitio.
Si Roma es la catedral de la cultura, Costa Rica es la catedral de la naturaleza. Yo vine fascinada y además como ya conocía a Stefano Mancuso ni te cuento, ¿sabes? Porque yo ya miro las macetas de mi casa.
¿Te cambia la forma de ver las plantas? ¿Te cambia la forma de ver la naturaleza? ¿Qué te cambia? ¿Qué punto de vista te cambia, Stefano Mancuso?
Pues mira, para empezar, Es un baño de humildad para los seres humanos, para la especie humana, ¿no? Porque vamos desobrados, ¿no? Y cuando pensamos o tenemos un planteamiento ecológico, lo hacemos para poder seguir viviendo.
Yeah.
No hay un respeto por los seres vivos porque sí, sino es un respeto egoísta.
Yeah.
Y aquí comprendes, ¿no?, que las plantas, para empezar, son una inspiración para la arquitectura, son una inspiración para incluso la medicina e incluso para todos los programas espaciales que hay, ¿no? Porque cuando se plantea el cómo es el mundo alienígena, es mucho más similar al de las plantas que al nuestro. Porque las plantas tienen un cerebro. Su cerebro está en las raíces, ¿no? Y es un cerebro distribuido. Nosotros ahora que ya estamos hiperconectados y que Internet nos ha dado una visión, nos ha permitido materializar la visión de el estar en red, ¿no? Nos hace ver más claramente ese pensamiento colectivo distribuido, esa inteligencia colectiva. Mm. Bueno, pues las plantas ya lo viven desde hace millones y millones y millones de años antes de que nosotros llegáramos. Y claro, es impresionante.
Bueno, vamos a escuchar, hablando de lo que te comentaba antes de la cómo subestimamos o cómo hemos subestimado a las plantas, un fragmento que me has sugerido de la película Dersu Uzala, una película maravillosa, que yo no sé hace cuánto que no se ve en la tele, pero que yo creo que es una película que todo el mundo tendría que ver varias veces en su vida. Vamos a escuchar un fragmento de la película.
El fuego es gente. Grita.
Si te hiciésemos caso, veríamos gente por todas partes.
Mira el agua, también es gente. El agua está viva.
¡Sí, gente mojada! Según Dersu, el fuego es gente, ¿no?
Sí, el fuego es gente fuerte. El fuego se enfada. En la taiga ardió muchos días. Y cuando se enfada, da miedo. El agua también da miedo. Y el viento cuando se enfada. El fuego, el agua y el viento.
Bueno, Dersu Uzala reflexionando alrededor de cosas que nosotros efectivamente no tomamos en cuenta y que creemos que están a nuestra disposición y que efectivamente, sienten de alguna forma. De todas formas, como psicóloga, ¿cómo recibes o cómo interpretas o cómo...? Claro, porque cuando te hablan de que las plantas son inteligentes o de que sienten, claro, no puedes utilizar lo que sabes de psicología, porque no tiene nada que ver ese sentimiento, ¿no? ¿Cómo lo...?
Bueno, lo que son es muy sensibles, ¿no? Fíjate, cuando se le dice tienen oídos, ¿no? Oyen, ¿no? Claro que oyen a través de las vibraciones, ¿no? O sea, las serpientes no tienen oídos tampoco, ¿no? Los sordos escuchan a través de las vibraciones del suelo. Las plantas están recibiendo información del suelo y la recogen, evidentemente, pero son sensibles. A las plantas las puedes estresar cuando las cambias de sitio, ¿no? A mí una de las cosas que más me sorprende es que tengo la consulta, mis plantas están maravillosas, porque yo creo que disfrutan mucho de las visitas, ¿no?, de las personas cuando acuden a contar sus preocupaciones y de las conversaciones, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento apasionante en las neurociencias, ¿no? Y eso nos va a dar mucha más información de nuestros hermanos en la naturaleza, que es lo que hasta ahora veíamos un poco como happy flower, y que la ciencia va demostrando que realmente la naturaleza es viva y que nosotros estamos somos tan pequeños que ni siquiera lo vemos, ¿no? Solo las personas como el protagonista de la película, Dersu, ¿no?, que vive en contacto pleno con la naturaleza, la interpreta como gente.
Sí.
Que él habla como si fueran gente, porque le está dando una personalidad y le está dando una capacidad de participar en ella, ¿no? Entonces, bueno...
Stefano Mancuso nos plantea, es un tema de neurociencia, es un tema de ecologismo. ¿Hay algún mensaje que deja el libro como reflexión sobre todo el mundo de las plantas, o es más un estudio científico sobre las plantas desde el punto de vista neurocientífico? ¿Hay un mensaje ecologista también?
Mira, lo más maravilloso de Mancuso, aparte de escribir de una manera muy ágil y muy accesible, es que no te vende ninguna moto ecologista.
Ya, vale.
Es decir, la información que te da tiene una contundencia y una solvencia científica que lo único que puedes hacer es acabar el libro,
ya,
abrir las ventanas,
ya,
y decir, uff, qué lejos estamos,
qué lejos
de la
estamos,
naturaleza.
Sí, absolutamente. Bueno, ¿te ha gustado el libro entonces? ¿Qué puntuación le das del 0 al 10?
10.
10 también. Bueno, estamos teniendo... Bueno, es verdad que cuando Susana dice un 10, porque yo la conozco y hay libros que le parecen un petardo, entonces los que trae es porque de verdad le han gustado. Es un libro accesible, de fácil lectura, ¿se lo recomiendas a todo el mundo?
Sí, yo creo que a todo el mundo. Los ecologistas lo tienen que leer por encima de todo, porque les va a dar muchos más argumentos.
Yeah.
Y va a hacer un discurso mucho más sólido. Y a los no ecologistas está muy bien, porque les va a ayudar a empezar a tener un respeto por algo que quizá ni se habían planteado, ¿no?
Yeah. Bueno, Susana, pues muchísimas gracias. Hasta el mes que viene, yo creo. Y no se lo pierdan. En Galaxia Gutenberg, Stefano Mancuso, el futuro es vegetal.